Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Salamanca, martes 29 de septiembre, último martes del mes, martes de tertulión. Hoy aquí en Deportes COPE Salamanca hasta las 4 de la tarde. Nos escuchas donde siempre, 100.3 de la FM, 1134 de la onda media, en la web en cope.es/salamanca y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Arrancamos. Cuenta atrás, faltan 6 días para que se cierre el mercado en la segunda división B y aún quedan deberes que hacer en Salamanca, en el Salamanca, en el Guijuelo y en Unionistas. Al Salamanca le queda un fichaje, que va a ser un lateral sub-23, y además hay que sumar a 3 fichajes que aún no han llegado a Salamanca porque no tienen visado. Es el caso de Cristian Duma, es el caso del Torito Acosta y es el caso del Puma Chávez. Algunos me preguntan por qué nunca nombro al mediocentro brasileño, que también lo anunció en Salamanca, Jorge Pedrá. También fue anunciado este. Bueno, pues no lo nombro porque en principio va a tener ficha del filial y es el quinto mediocentro. Pero bueno, que Pedrá también fue anunciado por el club y tampoco ha llegado. Pero insisto, este va a tener ficha del filial. Al Guijuelo le quedan 2 fichas libres sub-23. Solo va a gastar una. La otra la va a dejar libre porque tampoco está económicamente el tema para hacer demasiados dibujos. Y va a ser para un extremo esa ficha sub-23 que le queda al Guijuelo por llenar. Y Unionistas es el que más trabajo tiene por hacer. A falta de 6 días le quedan 5 fichajes, 2 fichas senior y 3 sub-23. El club busca un portero, un central, un mediocentro, un extremo y un delantero. Eso como mínimo, si no hay más salidas de aquí al día 5. Ahora hablamos de eso en el tertulión. Los 3 equipos de Salamanca han entrenado hoy. Esta semana hay partidos amistosos y oficiales. Mañana miércoles a las 7:30 en el Ruta de la Plata es el Memorial Agustín Villar, un triangular entre Zamora, Real Valladolid B y Guijuelo. Para el sábado a las 11:30 en el Estadio El Mántico es la presentación del Salamanca ante su afición. Salamanca Rayo Majadahonda, con 2.500 personas de aforo máximo. También el sábado, pero a las 12, queda el San Sebastián de los Reyes Guijuelo. Este partido en Mata Piñonera, en Madrid. Y para el domingo lo oficial, que es la final de la fase regional de Castilla y León, Unionistas Arandina a las 6 de la tarde en el Reina Sofía. Partido que va a ser a puerta cerrada, partido que el que gane va a tener billete para la Copa Federación. Y dentro de esa Copa Federación, en el cuadro A, que es el cuadro del Salamanca, que ya está clasificado. Así que si gana Unionistas, podríamos, si el sorteo así lo depara, ver un derbi en la Copa Federación. Quién sabe, estaría ya atractivo nada más empezar. En Perfumerías Avenida, la noticia es la llegada de Katie Lou Samuelson, uno de los fichajes estrella para esta temporada. Llegó ayer, directa de la NBA, se ha hecho la prueba PCR y está aislada hasta saber el resultado. Cuando tenga el ok, va a empezar a entrenar con sus compañeras. Y en balonmano, el balonmano Salamanca ha presentado su campaña de abonados. El lema es, ahora más que nunca, balonmano Salamanca. Tampoco lo han pensado mucho. Arengando a la afición en esta complicada situación para que ayuden el club, ¿no? Que cumple 25 años. Una pausa y os presento al tertulión. Venga.
¿Que suena el despertador? 30% de descuento. ¿Que enciendo la vitrocerámica? 30% de descuento. ¿Que pongo el aire acondicionado? 30% de descuento. Contrata ya la tarifa maja de energía charra y obtendrás un 30% de descuento en todas tus facturas de electricidad. Más información en el 923-063-995 o en energiacharra.es.
Vamos con el tertulión, os voy presentando. Javi Garrote, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Agencia ICAL, Carlos Tabernero, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Aarón Sánchez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estáis?
Bien, bien.
Bien, bien.
Hace calor hoy otra vez, ¿eh?
Un poquito.
El calor es fallar.
Salió el sol.
Es que estas cosas, ¿eh? De repente vas con la chaqueta gorda, de repente la tienes que quitar, de repente luego nos ponemos malos.
Castilla, amigo, Castilla.
Y encima ahora nos ponemos malos y nos asustamos, claro, porque no está la cosa tampoco para...
Ahora vamos a hablar del tiempo aquí.
Para coger resfrías, no, hablamos de fútbol. Venga, hasta las 4 de la tarde, quédate ahí que va a estar interesante, vamos allá. Tres y 8:30 de la tarde, bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la radio, estamos en la COPE, estamos en Deportes COPE Salamanca, el espacio más influyente de la radio deportiva en Salamanca, el espacio que después genera opinión en los bares, entre la familia, la gente que escucha la radio, este tertulión. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Bienvenidos y bienvenidas a los que ya sois habituales y a los que vais también conociendo este espacio y este Deportes COPE Salamanca, que cada día somos más por aquí, así que gracias a todos por eso. Vamos con cosas que hablar, vamos con que faltan 6 días para el mercado y vamos con que, bueno, las plantillas más o menos están estructuradas, pero quedan detalles, sobre todo en Salamanca y en Unionistas. Aarón, tú tienes ahí bien estudiadas las 3 plantillas. De hecho, en redes sociales ha subido un poco el 11, vamos, los jugadores de plantilla de cada uno de los 3 equipos. ¿Qué ves en cada uno? Por ejemplo, en el Salamanca, empezamos por el Salamanca, ¿qué ves ahí?
Bueno, Salamanca, pues lo que hemos comentado en otras ocasiones, pues ahora mismo tiene el hueco, la incertidumbre de firmar un futbolista sub-23, siempre y cuando no haya movimientos raros de mercado, de dar alguna baja a algún futbolista, pues lo lógico sería que Salamanca ahora mismo, con un sub-23 en el lateral izquierdo, dejaría cerrar a la plantilla.
Javi.
Sí, la verdad es que creo que todos tenemos el dibujo claro de las piezas que hay, aunque está el hándicap de que todavía hay tres futbolistas con los que se cuenta que no están disponibles, pero bueno, aunque pudiéramos pensar que la planificación podía ir por otro sitio, pero ya con una ficha sub-23 libre y con el mercado que hay sub-23, aunque quisieras virar de plan en el último momento, yo creo que tampoco hay muchas más alternativas.
O sea que vosotros, el Salamanca quiere un lateral sub-23, Aarón dice que es lo que ve también, Javi también, tú también, Carlos.
Sí, sigo pensando que no solo falta un lateral izquierdo sub-23, sino un lateral derecho. No le veo sustituto a Nacho López. Es verdad que, bueno, que está la opción de Luis Martínez.
Luis Martínez.
¿No? ¿Y el Torito? Que ha venido para el filial. Torito es
el Torito
que...
lo mismo juega de portero también, ¿no?
Así no lo han vendido.
El problema de Torito, más allá del lateral derecho, es que no tiene pinta de que vaya a llegar a tiempo para estar en condiciones de jugar, por lo menos la Copa Federación.
Ni, al final, ni él ni los otros dos.
Claro, es que hay una tardanza muy importante de 3 jugadores que yo el otro día leía en internet y con toda la razón del mundo que el problema ya no es que tengas 3 jugadores y que parezcan pocos en comparación con otras temporadas, pero claro, ya a poco que tengas molestias, como no tienes todavía la plantilla al 100% completa porque te falta otro jugador más, son 3 jugadores que no han llegado, el jugador que queda por fichar, 2-3 con molestias, ya no tienes para completar.
Es que te digo una cosa, estamos hablando de que a Unionistas le queda mucho por fichar, a Diego Hernán Sanz y tal, es que al Salamanca le queda lo mismo, porque el Salamanca sí los tiene anunciados, pero no están aquí. O sea, para mí es muy poco profesional lo que le está pasando a Salamanca, muy poco profesional, no es la primera vez, pero que haya un tío, ya no hablo del Torito Acosta, que lo sabemos todos, que ha fichado 2 veces y lleva 9 meses sin poder venir. Hablo de que Cristian Duma se anunció el 21 de julio.
Ya, pero ahí tiene culpa el Salamanca.
Hombre, para mí sí.
Sí,
para mí sí, Javi.
¿Tema visado?
No, te digo por qué. No por los visados. Es que, pero el Salamanca tiene que saber lo que cuesta tramitar algo así. Y no es la primera vez que le sucede. Y no es serio que un tío que venga de Argentina, que los argentinos fichan en todos los países y clubes del mundo, coño, te tarde 2 meses y pico en venir. Porque al Salamanca le ha hecho un favor lo de la pandemia. Porque si la liga empieza en septiembre, como siempre, ya llevaríamos 2 o 3 jornadas.
Y no tendrías central, porque, por ejemplo, la Cerda no hubiese llegado.
Hombre.
La mayoría de los jugadores hubiesen llegado muy pegados al.
Que es verdad que eso podían contar con ello para el tema de los visados. Pero, hombre, van 2 meses desde que fichó Duma y todavía no. No me parece serio, no me parece profesional que el Salamanca ficha a un futbolista, el Salamanca o quien sea, en este caso el Salamanca, que es de quien estamos hablando, y tarde 2 meses y 1 semana que va y todavía no está en Salamanca.
Y hablamos de Duma, pero es que el caso del Torito Acosta, más allá de las bromas que hagamos con él, es ya flagrante. Es un jugador que tú tienes firmado desde enero del año pasado. No me digas que los trámites es que se han parado y ahora lo has tenido que volver a reiniciar. Pues entonces, ¿por qué no lo hiciste la temporada pasada? ¿Por qué no lo completaste si sabías que ibas a contar con él para esta temporada? Me parece un error de planificación flagrante.
Yo es que ahí me pierdo con los visados, porque con los mexicanos pasa lo mismo. Uno viene al poco, otro se tira por venir mes y pico. Es un... A ver, el problema de base, que es verdad, pues dicen, pues no fiches de ese mercado.
Ficha menos, Javi. Claro. No fiches a 14 tíos. Ficha algo menos, reduces la incertidumbre.
Sí, pero a lo que me voy es que igual que el Salamanca tiene culpa total de muchas cosas, yo creo que ahí es parte y parte. Parte porque tú das pie a que se pueda producir ese problema, y luego el tema de las embajadas, que yo no sé cómo funcionarán o si...
influye mucho a la hora de tramitar un visado el que el futbolista tenga trayectoria profesional a la hora de justificar un visado o de, por así decirlo, acreditar ese visado. Influye muchísimo el que el futbolista pueda demostrar que ha sido profesional y que va a un club profesional.
Pues eso es interesante, Aaron, porque Duma precisamente y el Torito no tienen, claro, no han sido, ¿no?, profesionales, no han jugado en primera división.
Todo depende de cómo, en el contexto en el que hayan estado, si hayan tenido ficha profesional, si no la hayan tenido, si dentro del país se pueda justificar que a lo mejor no ha tenido ficha profesional, pero ha estado en un club profesional y se estipula como tal para poder facilitar el visado.
Sí, pues mira, ahí es algo que no conocíamos.
Yo eso no lo sabía.
Y a lo mejor es la razón por la que Telles ha venido pronto, Madrigal ha venido pronto, la Cerda ha venido pronto.
Pero
y esperamos
que
el Puma, que es también desde perfil profesional, pues pueda llegar. Porque a mí,
Javi, pero esto lo tienes que tener en cuenta a la hora de firmar jugadores, máxime si además tu lateral izquierdo sub-23... también puede venir del mercado internacional y tienes que tramitar un visado y al ser sub-23 puede no tener una ficha profesional. Es que yo sobre todo veo el problema en que se hacen las cosas, se va un poco como a golpe de caballo, ¿no? Tienes una gran aceleración, firmas a los jugadores, tramitas los visados y luego de repente te quedas en stand-by durante un mes en el cual hay jugadores que no están participando y eso al final, aunque sea problema de que no tienen los visados, a quien repercute es al club y a que tú no tienes la plantilla para el primer día de liga tener a los 20-21 jugadores en forma para competir.
Es que yo me he puesto a mirar el calendario y de repente ves que en 12 días tienes un partido oficial. O sea, en 12 días el Salamanca juega partido oficial de Copa Federación. Entonces, claro...
Y en un mes has jugado 4 o 5.
Hace dos semanas hablábamos de este tema de los visados y yo lo veía con bastante tranquilidad, ¿no? Decir, bueno, pues oye, queda un mes y pico para que empiece la liga, llegarán y cuando lleguen van a tener tiempo para entrenar de sobra. Pero claro, ahora, analizándolo ahora, hoy, a día 29 de septiembre, a mí me parece sinceramente vergonzoso, que haya 3 tíos, sobre todo 2, porque el Puma lo ficharon más tarde y tal.
Sí, eso es entendible.
Pero lo de Acosta y Duma... 2 meses y pico para que lleguen. Coño, plantéate si de verdad son futbolistas, además, por los que merece la pena esperar tanto. Si, no sé, yo veo ahí un
error. Además, a lo mejor ahí en el tema Duma, si ves que las cosas no pueden solucionarse pronto, a lo mejor el club debería ser...
6 días, Javi, ¿eh? 6 días, ¿qué?
Que es a lo que voy,
claro,
Aaron.
Claro, claro.
A lo mejor tienes que ser un poco listo y decir, oye, macho, pues se ha intentado, todo se ha retrasado, vuela cuando puedas y empiezas a entrenar y ya veremos si tienes posibilidad de ficha. Y yo soy partidario de que puede haber opciones que salgan a última hora en el mercado que al Salamanca le puedan venir de perlas y
por
a lo
supuesto.
Mejor habría que mirarlo por ahí, ¿eh?
Por supuesto, y sobre todo que vamos a lo mismo, si tú sabes que tienes, que ya te ha pasado durante 2 temporadas, sobre todo en la última, que has tenido problemas para tramitar los visados en una temporada que es corta, que necesitas a los jugadores al 100% desde el primer día, pues ten un plan B de mercado nacional o de mercado europeo que no te plantee estos problemas para traer a los jugadores, para aquellos que no puedan llegar, que por lo menos para esta primera parte de la temporada tengas un plan B activado con nombres con los que puedas contar y firmar antes de que se cierre el periodo de fichajes.
Lo que se ha hecho con el Puma Chávez, aprovechando perfectamente la opción que le daba el mercado mexicano, un jugador de calidad, y Aarón está puesto en el mercado y lo sabe, va a haber jugadores muy buenos para reforzar un posible Salamanca que se van a poner a tiro a última hora o vas a tener opciones de conseguirlos. Entonces, a lo mejor, lo que yo decía, a lo mejor hay que ser listo y decir, pues mira, aunque me duela por el chaval, por el Duma este, vamos a virar un poco, incluso cambiando la posición del propio fichaje que pueda llegar, ¿no? Creo que ahí el Salamanca tiene que estar vivo y yo es que es lo que dice Carlos. Yo veo que las cosas están paradas desde hace 2 semanas. Bueno, ya vendrá el lateral izquierdo y que ya se han conformado con lo que han fichado, que han hecho los deberes pronto, perfecto también. Pero yo creo que no han dado alternativa a esa opción que muchos clubes esperan de vamos a aguantar una ficha esta última hora porque seguro que se nos pone algo muy bueno a tiro.
El problema son esos 6 días que comentábamos. Es cierto que el mercado actualmente va a dar oportunidades de jugadores de incluso de categoría de segunda división que puedan salir de las plantillas en calidad de cedido, calidad de traspasado, etcétera. Pero bueno, el Salamanca tiene una gran ventaja que es el filial. A mí no me preocuparía tanto si me garantizarían que llegasen los futbolistas, no me preocuparía tanto el que lleguen o no lleguen en esta semana. Porque una vez que está tramitado ese traspaso del futbolista, te puede llegar dentro de un mes, 2 meses. eso sí me preocuparía, pero si te garantizan que a corto o medio plazo van a estar, al final es tu planificación y es en los futbolistas que tú estás creyendo, son tus primeras opciones.
Pero
Aarón, entendemos.
Es una liga muy corta, ¿eh?
Sí, sí.
Desde o sea, cada partido es una final, ¿eh? Y el Puma, porque Acosta y Duma, oye, luego igual llegan y la rompen, pero... para mí, o yo creo que la planificación de Salamanca son futbolistas secundarios.
No son de tus titulares.
Pero el Puma viene para ser titular indiscutible en este equipo, en teoría.
Y casi hasta la estrella.
Y no está.
Apuras.
Y no está a 10 días del primer partido oficial. Yo no sé qué pensará Egea. Egea ha dicho varias veces ya lo de nos vienen llegando jugadores y estamos teniendo problemas con los jugadores. Hay que recordar que Egea se presenta en su presentación oficial y dice... que esperan 10 días tener a toda la plantilla.
Es que tú fíjate,
ojo, ¿eh?
Tú fíjate, estos jugadores
hace mes
cuando
y pico
lleguen,
de que se
cuando lleguen, el preparador físico tiene que empezar con unas cargas diferentes para tres jugadores a las que llevan el resto, sumándole aparte el caso de la Cerda, no sé. Yo lo veo algo problemático, no me parece algo que haya que dejar y pasar por ello de soslayo, me parece que es un problema de planificación importante y en el que el Salamanca está volviendo a incurrir, porque recordemos que esto no es un problema de ahora, que es un problema que viene de temporadas pasadas.
A mí me gustaría saber eso, si el Salamanca... está a verlas venir o se plantea o se está moviendo en algún ámbito, es decir, si esto se pone chungo y me aparece una pieza que el míster cree que es muy válida y que nosotros tenemos unos informes y es muy válida y es un futbolista que puede sumar mucho y puede hacer tanto equipo titular como ser una buena pieza de banquillo, si el Salamanca se plantearía dar un giro por esa incertidumbre, es decir, a ver si yo espero al Duma este y llega octubre, noviembre y aquí no ha aparecido, ¿no?
Sí, yo no quería decir que estuviera bien hecho o que esa primera opción en la que cree el grupo, la Dirección Deportiva del Salamanca, que sea la mejor opción. Yo, la mejor opción es que a 3-4 semanas de comenzar la liga esté toda tu plantilla. Eso es lo lógico, porque no solo Carlos es un tema de preparación física, sobre todo es un tema de concepto de juego. O sea, que yo soy futbolista, llego al Salamanca, con 3 semanas de retraso, me tengo que poner a tono, que es el dicho popular, por así decirlo, pero es que tienes que aprender a jugar en ese Salamanca. ¿A qué es lo que quiere jugar Egea? ¿Cómo quiere hacerlo? ¿Qué ve en ti y qué le puedes dar? Para mí eso es muchísimo más importante de lo que puedes comparar con el aspecto físico, que también lo es.
Oye, ensayar, que para eso están las pretemporadas, el otro día lo decías, ¿no? Vamos, ayer, que precisamente ahora no importan los resultados, pero precisamente porque puedes probar a los jugadores, pero ahora hay 3 que no puedes estar probando.
¿Os preocupa o creéis que al aficionado de Salamanca le preocupa la pretemporada del equipo? ¿Le preocupa la derrota del Atlético de Madrid? ¿Creéis que Aarón ayer, ya conocemos su opinión, porque dijo que no, que esto es pretemporada y que al final hay que otras cosas en las que trabajar? Carlos y Javi, ¿vosotros cómo lo veis?
Que de todo, como en botica. Unos lo consideran anecdótico y otros les gustará que su equipo gane hasta en un amistoso. Yo particularmente no le doy importancia al resultado y sí le doy importancia a otros puntos que yo veo que no están funcionando y lo comentábamos antes de empezar. Yo echo de menos creación en el equipo, echo de menos ataque, echo de menos ocasiones, echo de menos pisar durante varios minutos seguidos el área rival, echo de menos que se tire a puerta, que haya remates y no lo estoy viendo en los últimos partidos. No sé si tiene que ver el agujero o que la banda derecha esté coja por parte del extremo, ¿no? Pero a mí sí me gustaría y eso es lo que más me preocupa, ¿no? El perder 1-0 con el Atlético de Madrid B o si te hubiera metido un 2-1 o un 3-0, bueno, pues... Porque luego atrás es cierto que también hay un debate que se está abriendo de los centrales, pero yo no me preocupa tanto ahora mismo el tema de centrales. Creo que Sepúlveda está rindiendo muy bien en pretemporada. Está Cristian, que ya lo conocemos. La Cerda, lógicamente, tiene que ponerse a tono y ya lo podremos valorar. Y luego de Lorenzo y también esa lesión muscular la ha frenado. No tenemos nada concluyente para valorarlos. Pero sí creo que sí, lo que sí podemos ir concluyendo es que el Salamanca está cojo en el ataque por esa banda derecha. Y esto es una cuenta atrás. Es que miras el reloj, lo que tú dices, en 10-12 días tienes la primera prueba y luego vas a Riazor.
Carlos, ¿preocupado por los resultados, preocupado por lo que ves de plantilla o no?
Es que yo creo que las pretemporadas están para, pues eso, para empezar a ver en qué se puede mejorar y en qué no. Entonces, en ese sentido, más que preocupado, sí estoy inquieto por quitarle un poco de nivel. Por la falta de gol, y creo que viene un poco sugestionado por lo que comentaba Javi, ¿no? De la creación de juego, de no ver que se genera fútbol en el ataque. En cuanto al tema defensivo, que sí que veo preocupación, ahí hay una clave que para mí puede ser de esta temporada y que está en la afición, que es no tratar de compararlo con la temporada pasada. Medir esta defensa por sí misma. Y por sí misma va a ser diferente a la del año pasado, pero te puede dar un rendimiento igual o superior. La cuestión es que funcione, y de momento el Salamanca no está encajando goles, y eso a mí sí me produce cierto relajo, pero sí le veo un problema de creación y sobre todo de tener gol, que es lo que más le falta al Salamanca ahora.
La pretemporada, desde luego, es el único periodo de la competición en la que se permite un mínimo de flexibilidad en calidad de resultados. Es decir, a mí perder el otro día 1-0 contra el Atlético Madrid B, pues bueno, te tienes que quedar con el grueso del partido, que cómo se ha comportado el equipo, si ha recibido ocasiones de gol, si ha dominado, si sobre todo si ha llevado a cabo lo que se ha trabajado durante la semana o en las últimas semanas. Pero dentro de esa flexibilidad me preocuparía haber perdido 3-0 o haber perdido 4-0, sí, o haber perdido contra un equipo de tercera división. Eso sí que me preocuparía, pero el generar gol, el no llegar o el no materializar todo lo que generas, pues al fin y al cabo entra dentro de esa flexibilidad de la pretemporada.
Mejor dejarlo para la temporada.
Yo ya estoy con Aarón. Yo creo que es más importante ahora mismo mostrar la seguridad defensiva, que creo que el Salamanca la está teniendo ahí. Fíjate que hablamos mucho de los centrales. A veces parece que un equipo solo defiende con los centrales. Un equipo defiende entero de arriba abajo, ¿no? El Salamanca del año pasado defensivamente era bastante frágil. El Salamanca del año pasado, ya no hablo de los centrales, hablo de que el equipo en general...
Es que no venía con los centrales, claro, el problema.
Encajaba gol en casi todos los partidos.
Y sobre todo porque en aspectos defensivos es más complejo que el equipo esté sólido. Porque sabes que cualquier equipo tiene mil argumentos para cambiar la iniciativa de juego. Es decir, ahora quiero jugar más combinativo, ahora quiero jugar más directo. Tiempo habrá de a lo mejor llegar, claro, Sergio Gea y decir, señores, tenemos a dos tíos de 1,85 m arriba... El central recibe bola y a buscarla arriba, y a buscar segundas jugadas. Yo creo... Que a lo mejor es una solución para, sí, el Salamanca para generar ocasiones.
Si juegas con las torres gemelas ahí arriba, pues igual tienes que jugar a eso.
Y un tío que la pone como Los Ángeles, ¿eh? Que es que Jorge Mora al final... Este año el Salamanca creo que ahí tiene un factor importante que nunca ha tenido y que, por ejemplo, hemos visto en Unionistas, que es el balón parado este año entre los jugadores que tienes en ataque arriba y el jugador que te las puede poner, creo, sí, que ahí puede
que el
ganar.
El año pasado era Martín, este año es Martín Galván y este año es Jorge Mora. Pero yo creo que todo... Mi manera de entenderlo, de entender el fútbol, es que todo empieza por atrás. Y si atrás ya tienes bastante construido, ahora te falta ajustar arriba. Y creo, y ahí estoy con Javi, porque yo lo vengo diciendo semanas, para mí el Salamanca tiene un agujero importante en la banda derecha. Importantísimo. O sea, la creación, creo que eso se podría más o menos solventar con Sergio Molina, Fernando Llorente y en la media punta Jorge Mora, pero entonces se te cae a la banda derecha. Porque, Gea, estamos viendo... que está contando con Morán derecha, está en 4-4-2.
Tampoco tiene alternativas con Morán derecha.
Por eso no las tiene, Javi. Es que ahí voy al error para mí de planificación, que no tiene una banda derecha. O sea, tiene una buena banda izquierda con Ernest Ogemen, con Ernesto, pero en derecha nada de nada.
La ficha del portero. Al final la ficha señor del portero te hace que dentro de ese 11 titular y de tener fichas senior para posiciones quizá más fuertes dentro de un equipo, como
otra,
es el,
Carlos.
Déjame un segundo, Javi, como es el centro de la defensa, el centro del campo, la delantera, que sí que necesitas doblar con jugadores senior y con experiencia y categoría, pues claro, al final vas mirando los senior del Salamanca y el que te falta es el de banda derecha, si contamos a Jorge Mora como media punta.
Que volvemos a lo mismo, si el Salamanca sabe que ata al Puma, ficha a Duma. Uy, me ha salido un pareado.
Puede que no.
Claro.
Puede que no.
Entonces, a lo mejor sobra alguna otra ficha senior.
Puede que no.
No la del portero, que están demostrando los dos un nivel
magnífico. Yo la verdad que no creo mucho en lo de sub-23 y senior, ¿eh?
Esa es otra, claro.
Ese comentario iba a hacer yo ahora.
Yo no creo mucho en eso.
Que dentro de esa posible planificación, a mí la única ficha que no me encaja, o sea, que me falta, por así decirlo, es la posición del lateral izquierdo. Si ellos creen que con Mora en derecha y Falconis o el Torito Acosta cuando llegue, está súper cubierta la banda derecha, perfecto. Igual es el problema en depositar mucha confianza en jugadores que pueden ser una incógnita el resultado que te puedan dar.
Ahí.
O que lleguen, como puede ser el caso de Torito Acosta, porque a lo mejor estamos hablando de que inicia la pretemporada y es el futbolista con mejor nivel medio-alto y tienes que apostar por él en durante la temporada. No lo sabemos, no está. Yo creo que es más un error de depositar excesiva confianza en algunos perfiles que no están tan contrastados en la categoría que en la propia ubicación de cada futbolista.
Pero es que si vas a un error de jugadores no contrastados en la categoría, vas a 12 errores. O sea, vas a 12 o 13 errores.
Es que al final,
en el Salamanca este
cuando
año.
Hablamos de cómo se mueve el Salamanca del mercado, y tú lo sabes, lo hemos visto este año y lo hemos visto el año pasado. El año pasado se pone a tiro Cristian y te fichan a Cristian. Que es una de las cuestiones de por qué Adrián Crespo, al que tú en la inteligencia deportiva fichas como central, tiene que irse al lateral izquierdo.
Qué correcto, Javi, llamándole inteligencia deportiva. ¿Eh? ¿Qué pocas
porque veces? Me refiero a Aarón.
Ah, vale.
Este año con el Puma pasa lo mismo. Se pone a tiro y van a por él. Que es lícito porque el tío tiene pinta de ser un gran jugador para el Salamanca. Sí,
hay que verlo de cabeza.
Pero hay que verlo. Pero eso que provoca, a falta de 3 semanas, 1 mes para que arranque la temporada, ¿eso qué provoca?
Reubicaciones.
Ahí está.
Y tienes que jugar en banda derecha con jugadores que no están.
Oye, ¿dónde veis a Unionistas y a Guijuelo? Bueno,
en la tele.
Bueno, gracias, Farrote. Lo primero es Salamanca, que no os he preguntado. ¿Dónde veis al Salamanca con lo que hay? Porque, bueno, un lateral izquierdo tampoco creo que le vaya a subir o bajar las aspiraciones. ¿Dónde veis al Salamanca vosotros, Aarón?
Yo os hago un breve resumen de los tres. Creo que...
Espera, contéstame lo que te he preguntado. Vale. ¿El Salamanca dónde
lo
ves?
Es que iba por eso. El Salamanca lo veo que las aspiraciones son para estar en la zona alta, pero veo una incertidumbre muy grande. Sobre todo por el perfil de futbolistas que han venido. Que puedan dar un nivel notable o sobresaliente y termines la primera fase y estés entre los tres primeros.
Puerta grande o enfermería, ¿no? Como el que dice la otra.
Así es.
¿Garrote?
Yo creo
breve,
que,
¿eh?
Yo creo que esa respuesta va a tener mucho peso el primer mes de competición. Tanto por cómo se den las cosas, cómo juega el equipo, qué resultado saque, porque eso va a afectar y mucho al ambiente, a la presión y al grupo.
Vamos, que me quieres decir que hasta el primer mes no me la vas a contestar, ¿no? Es lo que me quieres decir.
Yo me veo ganando en Riazor, eso sí, pero ya...
Carlos.
Yo veo mucha incertidumbre, la verdad. O sea, no tengo nada claro de dónde puede acabar el Salamanca. Estoy muy de acuerdo con Aarón. Es decir... precisamente porque puede aspirar a lo más alto y se puede pegar el batacazo, lo mismo te diría que media tabla por firmarla, pero no, yo veo mucha incertidumbre porque al final son jugadores que no conocemos cómo van a responder en Segunda División B el fútbol español.
¿Y tú, Acebo?
Yo veo que está el Depor y el resto. Yo.
Buah, es que el Depor va a plantear.
Es que, o sea, yo veo al Depor sí. A otro nivel y veo que de los otros 9... puedes ganar y perder con cualquiera. Veo al Salamanca más competitivo. Creo que tiene más variantes que el año pasado. Creo que el Salamanca este año tiene más posibilidades en la plantilla. Tiene
Yo creo que va a estar mucho más...
Que te pueden dar gol, tienes 2 mejores laterales, tienes un complemento a Sergio Molina que no tenías el año pasado porque Alex Serrano estaba lesionado, tienes a un extremo de filo que no tenías el año pasado. Creo que el Salamanca tiene más variantes. Por lo tanto, me parece... que ha dado un salto de calidad, pero también creo que la plantilla del año pasado estaba para pelear por no descender. Por lo tanto, veo a esta plantilla del Salamanca para luchar, para pelear.
¿Sabes lo que me pasa con el Salamanca? Que me pasa lo que a ti, veo muchas más variables y alternativas en determinadas posiciones, en el centro de la defensa, en el centro del campo y en la delantera, pero la veo muy coja en banda y sobre todo en defensa. Es decir, creo que está a 2-3 lesiones de ser un equipo muy frágil.
Bueno, Carlos, vale. Y también habrá equipos que si te lesionan 4, pues igual.
Vale.
Yo creo que de mano vamos a estar ahí.
Guijuelo, Unionistas, Aarón, que te dejé con la palabra en la boca.
Entre los dos, es cierto que me parece mucho más estable y mejor planificado el Guijuelo, porque creo que tiene una plantilla sólida para lo que habitualmente quiere el Guijuelo, sobre todo los partidos de casa. Y Unionistas me parece incertidumbre. Creo que ha habido varios errores a la hora de planificar la plantilla. Creo que había pesos del vestuario que tenían que haber renovado. No hablo de los que, en el caso Piojo, de que en un momento determinado lo echan, sino jugadores de la pasada temporada que podían haber renovado y le podían haber dado empaque al proyecto de Unionistas en esta temporada.
Yo creo que Unionistas tiene lo que le pasa a muchas temporadas, tiene un 11 titular que es bastante aceptable para la categoría, incluso para que si se dan bien las cosas desde los primeros partidos, pues pueda estar luchando por cotas mayores de las que en principio se piensa, pero si hablábamos del Salamanca con las lesiones, a Unionistas sí que le veo a día de hoy, porque es que le faltan muchísimos jugadores todavía para completar la plantilla, le veo de hoy a no te digo a tres o cuatro, a una o dos lesiones de que se le pueda ir el proyecto para abajo.
Yo creo que el Guijuelo, esto ha sido el que más claro ha tenido su hoja de ruta desde el principio, lo ha llevado a cabo. Podrá haber fichado buenos jugadores, malos jugadores, jugadores que pueden rendir, jugadores que no. Pero bueno, yo creo que el Guijuelo tiene una cosa adelantada con respecto a los otros dos equipos, y es que tiene prácticamente toda la plantilla cerrada y sobre todo armada y que viene trabajando ya, que es algo que ni unos ni otros pueden decir.
Y me parece muy determinante el hecho de que va a jugar Unionistas hasta enero. Que pueda ser que jueguen en las pistas o que jueguen en el Reina Sofía.
¿Dónde jugarías tú si fueras Unionistas?
Yo ahora mismo he planificado la plantilla para jugar en Reina Sofía. Intentaría jugar en el campo para lo que he preparado la plantilla.
Me pareció entenderle a Sandoval decir que el cuerpo técnico quería jugar en las pistas.
Me sorprendería a mí también cómo han estado planteando los partidos en pretemporada.
No os lo quiero decir al 100%, pero escuchando la asamblea, escuchaba a Sandoval y me parece, o sea, lo que sí dijo es que habían consultado con el cuerpo técnico y juraría que dijeron las pistas. No sé si por el tema del público o por qué, pero juraría eso.
Pues me parecería que prácticamente a nivel de concepto táctico de la pretemporada, Unionistas ha tirado la pretemporada.
Yo,
si jugasen en las pistas. Yo, porque de los equipos que he visto en los partidos de pretemporada, en la mayoría de los partidos, de los que más me han gustado en cuanto a concepto de juego global, no a nivel individual, los futbolistas. Me parece que como idea de juego, como iniciativa, me parece que Unionistas ha hecho una gran pretemporada en cuanto a concepto, tanto ofensivo como defensivo.
Yo estoy contigo, lo hemos hablado alguna vez. A mí
me parecería un error garrafal ahora mismo que cambiaran drásticamente a jugar en las pistas, al campo más pequeño de toda la categoría.
A mí me gustó Unionistas, lo que le he visto a Unionistas, salvo el último partido contra el Santa Marta, que no me gustó, los anteriores sí, y sobre todo por la idea de juego. Me ha gustado el 4-3-3 de Hernán, cómo lo tienen trabajado, quizá alguna pieza es mejorable, les falta todavía mercado, pero me ha gustado la idea, me ha sorprendido para bien. Y luego el Guijuelo me parece la mayor certeza de las tres. Es decir, me parece el equipo con más empaque, más compacto, saben dónde van a jugar en el Municipal, que va a ser muy complicado otro año más ganarles allí. Hay futbolistas de bastante nivel. El Guijuelo me gusta.
Salvo el Catombe, es que es el típico equipo que prácticamente le podrías asegurar la segunda división B o la segunda federación que se llame la temporada que viene e intentar luchar, ¿por qué no?, por la segunda B Pro.
Luego esto es como se arranque y lo que he dicho antes. El primer mes, en una liga tan cortita, va a marcar mucha ruta y mucha cabeza, porque al final, si un equipo como el Depor te arranca con tres tropiezos, hemos vivido muchas veces.
Cuatro partidos
o
es
un
el
equipo como
Unionistas
arranca con cuatro victorias, como pasó hace dos años, pues ahí lo tiene.
Y que manejar la presión, Javi, en una liga tan corta va a ser fundamental.
Un equipo como el Salamanca arranca y no gana un partido de los cuatro primeros, pues ya están volando
las 30 segundos cada uno. Tema Piojo, que es el tema de los últimos días. Aaron Sánchez, ¿qué te parece?
Me parece triste en cuanto a las formas, porque creo que es, aparte le tengo mucho aprecio, es un ex compañero mío, y me parece triste que un futbolista del nivel o el empaque que ha sido Piojo en Unionistas, me parece que es muy triste tener una despedida de esta manera.
Una muestra de la división de lo que sucede ahora mismo en Unionistas, ¿no? La directiva, que está enfrentada a parte de la afición, ha apostado por tirar por el verde y dejar de un lado los símbolos. Si le sale bien, pues al final esto se olvidará, pero como le salga mal, al final pierdes símbolos y pierdes el resultado.
Javi.
Son cosas que aunque quieras hacer, tienes que vestirlas. Porque creo que la persona y lo que significa, merecen, ¿no? Han optado por hacerlo de esta manera, pues bueno, luego ya cada uno que hable y que diga lo que quiera y que le pasen las consecuencias que tengan que pasar.
Bueno.
Pero yo lo hubiera vestido de otra manera, porque es tu jugador histórico que más ha defendido tu camiseta.
Nada, se nos acaba el tiempo. Hay fútbol este fin de semana, hay mucho fútbol. Tenemos partido en el Mántico. Ha sacado el protocolo de Salamanca para los socios que vayan a ir al partido. Ha sacado el protocolo que está en la web, está en las redes sociales del club, con todo lo que hay que hacer. No sé si lo habéis leído, si no lo habéis leído, pero
la mayor victoria,
no se puede fumar, por ejemplo.
La mayor victoria del sábado ya no es la que pasa en el campo.
Dos metros.
Es que la afición del Salamanca dé imagen, porque va a ser, yo creo que en Castilla y León, no sé si ha habido algún otro recinto donde se hayan metido 2.500 personas.
Importante.
Entonces, es el momento de dar el callo y de demostrar demostrar la afición que es.
Y hay ganas de ver fútbol en directo. Aarón, Carlos, Javi, un placer.
Muchas gracias.
El nuestro también.
Hasta aquí el tertulión, te dejo con la tarde, con la COPE. Hasta mañana.